indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en Luján con mucha gente amiga aquí en el Trinidad Guevara, ¿eh? Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
En este momento, un grupo de damas mendocinas hace entrega a Patricio Barton de un objeto de arte.
Sí.
Saludemos ahora, por favor, al artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches. Es por allá.
Jóvenes de Luján proceden a inaugurar un aula con el nombre de Gillespie.
Qué bien, ¿eh?
Creo que es la primera vez que Gillespie se presenta en este teatro de Luján.
Es verdad, sí, sí.
Así que habría que poner
Estuvo
una placa.
Estuvo evitando todo el tiempo, por razones que él se sabrá,
sí,
el presentarse en este foro.
Y hoy van a poner una...
Quiero agradecer.
Hay que ponerle el nombre a las butacas, ¿vio? Con la figura.
Sí, sí, sí.
Y hoy se inaugura la butaca.
La última butaca va a llevar el nombre de Gillespie.
Sí, señor.
Quiero agradecer públicamente que me invitaron a
bueno,
participar de este.
Bien, vamos a dar algunas noticias, por favor, por lo que más quiera.
Bueno, atención, tengo alguna información. Usted sabe que el 18 vamos a estar en Avellaneda,
sí,
en el Teatro Roma, pero como se agotaron las entradas finalmente, volveremos en agosto.
Sí, sí, reprograma.
Bueno, no es muy pronto.
No, falta.
Para mí, se agotan las entradas, volvé al otro día.
Bueno, no. Sí.
Ah, se agotaron las entradas, bueno, en agosto, bueno, qué sé yo. El vecino de Avellaneda dice, a mí que me importa, en agosto, no sé si voy a estar vivo o muerto.
Se le van las ganas.
Sí.
Pero atención la gente de San Luis y de Río Cuarto.
Claro, vamos a ir ahí. En vez de ir a Avellaneda, donde agotaron las entradas, vamos a ir a San Luis y Río Cuarto, donde ni siquiera saben que vamos.
Bueno,
no. En San Luis estaremos el día 25 de abril, falta muy poco.
Ante la pasividad general.
Ahí en la sala Hugo del Carril, que es el Centro Cultural Puente Blanco, bueno, ahí están las localidades disponibles. 25 de abril en San Luis. Y al día siguiente, 26, estaremos en Río Cuarto, en el Viejo Mercado nos vamos a presentar. Bueno. Pero las entradas están en el Teatro Municipal.
Ah, bueno.
O sea, en otro lugar.
Claro. Es la política que seguimos. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy el intendente de Río Cuarto.
¿Qué tal?
Qué raro.
Aquí tenemos esa política.
Pero queremos...
Ponemos, como el Liandú,
sí,
que pone las entradas en un lugar y cantan otro.
Sí, sí. Bueno, sí, hacemos así, señor, para que se aprenda. Bueno, esa es toda la información, después vamos a dar otra información, pero ahora
que tampoco
parece que no.
Es muy interesante. Bien.
Vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Mire, estoy buscando hacer actividades alternativas.
Ajá. ¿En forma recreativa o como trabajo?
No, como trabajo para obtener un ingreso, un segundo complemento.
Ajá. Sí, sí.
Porque vio, bueno...
Etcétera.
Etcétera, sí. Claro. Se necesita más dinero y entonces... Digo, bueno, a ver, ¿qué habilidades tengo?
Bueno...
Y si no, ¿qué habilidades podría adquirir?
Claro.
Para desarrollar.
¿Qué habilidades podría convencer a los demás de que tengo? Aún no teniéndolas.
Que esa es una gran habilidad, la de convencer a los demás que uno la tiene.
La historia está plagada de ejemplos de farsantes que no sabían hacer nada y fueron millonarios.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, usted.
Me falta la parte de ser millonario.
Bueno, ¿qué negocio puedo poner? Es también... un dossier que la radio ha hecho circular entre sus empleados, mitad para que vayan poniendo las barbas en remojo.
Sí, sí.
Es un poco alarmante el informe, pero bueno. Sí.
De todos modos, aquí está la lista.
Hay de todo.
Hay de todo, atención. Esto sirve también
para todos.
Para los amigos que han venido a Caruján, para los oyentes, etcétera.
Sí.
Maquilladora profesional. Sí. Ay, me encanta, me encanta, me encanta.
El make-up.
Sí. Puedes realizarlo desde tu casa.
¿Cómo?
Y no sé.
Por teléfono, dice.
Por teléfono, dice. A ver, póngase un poquitito más abajo. O dice, a nivel domiciliario.
Sí,
nunca escuché ese giro.
A nivel
domiciliario. Obteniendo ganancias importantes, nótese el gerundio, a través de eventos o simplemente haciéndolo a diario a personas... que quieren estar maquilladas todo el tiempo.
Esto es un trabajo que es prácticamente invisible para la vista de todo el mundo y existe y hay muchísimas maquilladoras ambulantes que están trabajando.
¡Ambulantes!
Ambulantes,
o sea, por la calle pasa
van,
dando su pregón.
Sí. No pregonan porque justamente sus clientes no quieren.
Claro, no quieren
hacer público su maquillaje. Entonces,
¿cómo?
Bueno, no sé, señor, pero para eso debes prepararte profesionalmente.
Sí.
Creo que son 5 años maquilladora.
No, bueno, no.
Sí, son 3 teóricos y 2 prácticos.
¿Tanto teórico? ¿Pero qué tiene que ver?
Primero usted tiene que tener acá en la cabeza lo que es el maquillaje.
Y ya se sabe lo que es.
Como natación. Natación para mí lo principal es teoría.
¿Por qué?
Después la práctica se da sola.
No se da sola. Usted puede saber que un cuerpo flota, el principio de Arquímedes, todo lo que quiera.
Y después se ahoga igual, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿no le gustó entonces maquillaje?
No, pero el maquillaje, discúlpeme, ¿cómo se organiza el aprendizaje? ¿Es por ojo, por boca, por... o por cara?
Primero, todo junto. Yo conozco bastante el tema.
¿Usted quién es?
Yo tuve una peluquería muchísimos años.
Ajá. ¿Cómo le va?
En Varadero.
¿Está bien? Bueno.
Wow. En Varadero están las mejores peluquerías.
El Tucumano se llamaba.
¿Y maquillaba ahí?
¿El Tucumano de Varadero?
Sí.
¿Usted sabe que hay ciudades que tienen muchas peluquerías y otras que no tienen tantas? Yo estuve en la ciudad de Oviedo, en España.
Sí.
Y nunca vi tantas peluquerías.
Una por cuadra.
Sí.
A mí me pasó lo
¿qué
mismo?
¿Qué pasaba allí, señor?
¿Qué?
Y, no sé.
Ah.
Traté de averiguarlo y un círculo de silencio se cerró en mi derredor.
No, bueno.
Nadie me decía, todos cambiaban de tema.
No, ¿por qué? Quizás fue a la zona de los peluqueros. Vio que hay zonas de...
¿Cómo va a haber zona de los peluqueros?
Y puede haber.
Claro,
que es donde venden oro, vio, y se compra oro.
Claro,
compro,
si usted vive en Lanús... Y para cortarse el pelo tiene que venir a Belgrano.
A la zona de los peluqueros.
A la zona de los peluqueros que están todos juntos ahí parados en la puerta.
Yo donde vi lo mismo, en Salvador de Bahía, en Brasil,
sí.
También peluquerías en todas las cuadras. Pero ahí
¿no
hay
será
una...
que eso esconde alguna actividad ilícita?
No, ahí hay una cultura de ponerse cosas en la cabeza,
de
colores.
¿Qué es una cultura de ponerse cosas en la cabeza? Por ejemplo, el secretario de Cultura de Bahía.
Sí.
¿Qué hace? Sí. Organiza todo para que la gente se ponga cosas en la cabeza, porque cree que la cultura es
la,
eso.
La fiesta del cotillón, la fiesta...
Claro,
del...
y sí, las trenzas, hay otros... Sí, se hacen de todo.
Qué bueno, bueno, fantástico.
Sí, les digo algo que noté aquí en la localidad de Luján.
¿Qué?
Muy interesante.
No hay peluquerías.
Hay muchos barber shops.
Mucho.
Sí,
barber,
las barberías.
¿Ahí donde cantan los cuartetos vocales?
No. Eso es el gospel. Ah. Pero las barberías ahora...
He notado, vi por lo menos dos o tres.
Ah, bueno.
Dos.
Ah,
bueno, dos. ¿Como tendencia?
Sí, vi dos.
Una gran tendencia.
Sí, yo vi tres panaderías.
Acá a la vuelta del teatro hay una.
Sí, en Pekín vi un chino albino. Y volví diciendo que todos los chinos eran albinos.
Albino tinto.
Bien. Planificadora de eventos.
Sí.
Eso es muy importante.
Wedding planner. Planner.
Y puede trabajar con la maquilladora.
Es lo que todo el mundo cree que puede hacer sin saberlo.
Sí.
Sí, se puede.
Pero eso yo lo hago, planificar eventos.
No, pero...
por teléfono, hola.
No, es una complejidad.
¿Cómo es,
Y muchas veces, a mí me ha tocado participar en eventos empresariales.
Sí.
Fiestas de fin de año, como un eslabón más de una cadena.
¿Usted qué eslabón vendría a ser?
El eslabón perdido.
Por favor. Por ahí me tocaba tocar música con la banda.
No, pero señor,
ahí son distintas... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Son distintos aspectos. Uno se encarga, como el señor, de tocar la trompeta.
Sí.
Muy bien.
Sí.
El otro trae los sanguchitos.
Sí.
Muy bien. El otro...
Hay una pantalla y hay uno que pasa a película.
Sí, claro, sí. No, pero...
Todo así hasta mil.
No, está bien.
Dijo, ahora, okay.
Yo le organizo el evento en general y contrato y tercerizo lo que
necesito. ¿Usted está organizando eventos?
Organizo eventos, sí, me dedico a eso.
Acá dice, puedes convertirte en asesora, todo para las mujeres, de personas que desean organizar sus fiestas y nunca tienen tiempo para ello, puesto que debe estar todo organizado desde la simple elección de las invitaciones.
Todo.
Como el vestuario y bla, 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 todo así.
Por ejemplo,
Lo primero es elegir las invitaciones. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ahora se usa mucho la invitación digital.
O sea, con el dedo.
No, señor.
Si hubiera invitado a él.
Por favor, señor. No,
manda por WhatsApp.
Con esto ahorra un montón de gastos. Antiguamente las invitaciones las llevaba un hombre en una moto y había que pagar la nafta.
Sí. No, y la imprenta.
El aceite.
Pues, sí, hoy por hoy aprieta un botón e invita a 500 personas.
Sí, pero no es mandar cualquier texto. Usted manda una invitación.
Tiene que redactarlo.
Una invitación graciosa.
Por ejemplo, señora Alderete.
No. Lo invita solamente para poder hacer el chiste.
Claro.
Después le dice, váyase.
Bueno, acá dice, es muy original, bla, bla, bla. Eso podíamos hacer.
Sí.
¿No le gusta? Venta de helados caseros. ¡Qué horribles son los helados caseros, señor! Nunca salen.
Es difícil.
Sí, son siempre como un juguito, medio frío, con un pariente consternado.
Sí. Lo que pasa es que se le cristaliza.
Antiguamente existía una máquina en todos los hogares.
Existe.
En todos los hogares. Mi abuelo tenía una, nunca la pudo hacer funcionar. Cada tanto agarraba y se había hacer helado.
Sí.
Estaban toda la tarde atrás de mi abuelo. Me estaba vuelto una manija.
Sí, hay que moverse.
Y se ponía de mal humor.
Imagínense. Sí, bueno.
Hasta que al final... ¡No me sale! O lo tiraba o te lo hacía tomar igual.
Igual.
Jugo de naranja, todo.
Bueno, porque eligió eso, pero usted puede hacer un helado de pistacho.
Y sí, le sale un jugo de pistacho. Porquería por porquería, prefiero el jugo de naranja, señor.
Es muy importante la máquina que usted adquiera.
Sí.
Si usted la compra en Italia, o se la hace traer.
Sí.
Bueno, en Italia está yendo gelaterías, que son los lugares donde venden helados.
También que vio dos también en Italia.
Bueno, y así tiene la oportunidad de elaborar, hay que decir, sale mucho más caro.
¿Cómo sale más caro?
¿Decir? El helado casero es mucho más caro que el helado que usted compra.
Y porque los componentes son los verdaderos.
¿Por qué es fato en casa?
Porque además no tiene usted la ganancia que da la cantidad.
Claro.
Claro.
Entonces, ya comprar la máquina,
sí,
cuando tiene que prorratear, es carísimo.
Bueno, pero usted tiene el helado, lo cobra más caro, porque ahora lo artesanal...
No lo cobro, señor. Ah, sí, lo
sí,
cobro. Sí,
para vender. Sí.
Ahora que veo, lo cobro.
Porque lo artesanal, lo hecho con amor, lo hecho con su mano.
Lo hecho con la mano.
Bueno.
Incluso...
Es si más
le,
caro.
Si le agregamos la palabra helado artesanal orgánico...
Sí.
Ahí lo puede cobrar bastante más.
Y puede poner con huevos, sí, o sin huevos.
O sin huevos. Y ninguno tiene huevos.
No,
pero al que lo elige con huevo se lo cobra más caro.
Claro. Claro. Y le agrega.
Es un polvo que le tira.
Con huevo de granja.
Sí.
Así es más orgánico.
Huevo. Huevo de granja, ningún huevo.
Ningún huevo. Y ningún huevo de granja.
No, si no, le agrega. Sin huevo o sin huevo de granja.
Sí, sí. Que es una doble falta.
Claro.
Como en el tenis.
Bueno, después. Elaboración de dulces y postres caseros.
Sí, en el mismo heladería puede venderlo.
Qué rico.
Bueno, existe
cosa,
un caso...
Yo nunca sé cómo evitar que me combinen dulces y postres caseros. Y ahora me los quieren vender.
Y sí, sí. El dulce de quinoto.
¡Oh!
La mermelada de quinoto.
Yo soy...
¿Dulce o quinotos en almíbar? Que es otra cosa.
Y, podemos hacer las dos. Sí. Podemos hacer.
Podemos hacer mermelada de quinoto, sí, dulce de quinoto.
Sí.
Quinoto al marrasquino.
¿Cómo es eso?
Cuida, no sé, pero...
Tengo entendido.
Yo creo que vienen en un frasco,
sí,
así medio como...
Sí, de vidrio.
Sí, no, no, como cosas misteriosas de Egipto.
Ah, lo venden.
Como vísceras de un faraón egipcio.
No, bueno.
Tengo entendido que son los quinotos, se ponen, sí, en una cacerola, se les tira bastante cantidad de marrasquino, según lo que uno tenga.
Sí. ¿Dónde se compra el marrasquino?
En la farmacia.
El problema.
No, en la farmacia.
Sí. Dice, si usted elabora dulces, tartas y postres caseros, los puedes colocar en cualquier cafetería.
Claro, usted va por las cafeterías, sí, ofreciendo.
Ofreciendo. Va al Tortoni,
sí, sí,
y dice, mire, hago dulces, tartas y postres caseros. ¿No le está interesado?
No.
No. No,
bueno, claro. No, es que...
O sea, no me entra en la cabeza que alguien en el mundo entero se no pueda interesar,
no, bueno,
en pero... postres que uno hace para vender en las cafeterías.
Sí, porque hay cafeterías que trabajan a gran escala o tienen elaboración propia, como Babieca.
Y si tienen elaboración propia, ¿para qué quieren que yo le haga
por eso
un dulce de quinoto? Bueno, que no me lo comería ni yo.
Pero a esas no va. Va a otra.
Empiezo por no ir a Babieca. Voy primero a Babieca y paso de largo.
¿Qué?
Que la primera maniobra empresaria.
Va a una cafetería más chica,
sí,
y para probar, porque usted claro, primero...
una cafetería que no hay, no tiene, primero no hay nadie que esté
¿sabe
atendiendo?
Lo que tiene que hacer, ahora que estoy entendiendo la estrategia empresaria que está usted está comenzando.
Qué suerte que la entendió en algún momento. Vamos a 10 minutos.
Mandar a alguien conocido suyo a pedir los productos que usted vende y no los tienen en el lugar.
Claro.
Qué idea genial. Usted, por ejemplo, va usted primero,
claro, sí,
y le dice, buenas tardes.
¿Por qué con esa voz?
Bueno, con la que sé. Bueno. Dice, ¿tiene usted los afamados productos El Molino? No, dice el tipo. Bueno, hasta luego.
Y atrás aparece
usted. Por
si
fueras, así.
Sí.
¿Qué tal? Mire, soy de productos El Molino. Sí. Y dice, no sé si los oyó nombrar. No, dice el tipo. ¿Cómo no?
No, no dice eso.
Pero sí, mira, mi amigo.
No, no dice. No.
No, no tiene que develar.
Insiste todos los días. Sí. Usted va muchos días seguidos.
Cada rato pasa.
Trajo el molino, trajo el molino, trajo el molino.
Y atrás viene el otro. Soy el vendedor de productos del molino. ¿Los conoce?
No.
Bien. Dice... Incluso lo puede vender, no sé lo que a qué se refiere.
Sí, los dulces.
Incluso por trozos en tu casa.
Sí, sí, porciones podemos tener.
Ah, claro.
Sí.
Se vende, usted pone en la puerta.
Sí, pastafrola.
Pastafrola por trozos.
Sí, sí.
10 pesos el trozo.
Bueno, no, la porción. Y da como gentileza para ampliar la clientela y, sí, y su, producto, su línea de productos.
Como idea de marketing.
Como idea de marketing. ¿Qué? Dice, bueno, con la compra de una porción se lleva gratis un bocadito de níspero, por ejemplo.
O un quinoto.
O bueno, o algo, una gentileza.
Bocadillo de níspero, sí. No lo puede querer nadie. Y
bueno, quizás.
Y de quinoto menos. Dice, así te harás un buen nombre y ganarás prestigio si son muy ricos, si sos rico.
No, si son deliciosos, si son sabrosas las cosas.
Los ricos tienen más prestigio que los pobres, ¿no?
Bueno, no, señor, estamos hablando de la repostería. Ah. Es muy importante el paquete.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque no es lo mismo.
No.
Espere que no le dije.
Déjelo avanzar, por favor.
Un pan dulce.
No.
Señor. Así nomás.
Que uno bien presentado.
Que, no, claro.
Que un señor pan dulce.
Que un señor pan dulce. Bueno. Con su moño, con su paquete.
Moño, sello.
Con su, todo, y el papel se lo fan bien que le sobre de arriba.
Incluso yo he visto en algunos supermercados de alta gama.
¿Cuáles son?
Alta gama es un desierto de Chile, ¿no?
Sí, sí. Señor.
Sí. La puna de alta gama.
He visto algunos pan dulces premium que vienen adentro de una lata.
Ah, sí. Una lata cilíndrica. Sí, sí, sí. Cuidado, muy bien puesta la lata.
Sí, pero...
Pero ¿qué? Caro es la lata.
Sí. Bueno, a mí no me gusta no ver el producto. Me gusta que me lo muestren porque si no... Da desconfianza.
Sí, pero cuidado porque la lata te asegura de los que andan tanteando productos porque sí.
Sí.
Hay gente que anda por ahí y empieza a manosear, sea la fruta, los pan dulces, sí, mete la mano. Momento, señor. Si lo va a llevar, llévelo. Y si no, no. No lo van de tocar. Y el pan dulce le meten el dedo adentro.
Sí. Para ver.
Claro, para ver cuál es la densidad de pasa de uva, de nueces y todo.
Sí, bueno.
Porque a veces vos metés todo el dedo y no encontrás ni una pasa de uva.
A mí, yo tengo locura por los pan dulces llenos de fruta seca. Sí. Hay algunos, como el caso de Babieca.
El de Babieca, bueno, es pura fruta seca y no hay masa.
No, sí, sí. Hay masa, señor.
Parece un turrón cuando lo...
Sí. Hay masa. También es un arte el saber levar... El pan dulce.
Usted sabe que ahí en Babieca hay gente que viene de familia, sí, que hacen el pan dulce. Son de varias generaciones.
Creo que son de origen español algunos.
Sí, y están ahí el maestro pan dulcero, tiene 200 años.
¿200 años? ¿Está vivo?
Sí, sí, eso creemos.
No, eso cree, señor.
Bien, elaboración de dulces, postres caseros.
Sí.
También... picadas para eventos.
Ah, sí, eso es ahora.
¿Cierto?
Sí.
Salamito, quesito, palito.
Esto, si usted lo lleva en una tabla,
sí,
es mucho mejor.
Sí, ¿quién lo va a llevar suelto en una bolsa? No. Sí, lo tiene que presentar.
Lo que se llama tabla de fiambres.
Tabla, y también queda muy bien escribir.
¿Escribir qué?
Por ejemplo, el cumpleaños.
Queso.
No, señor. Cumpleaños Adela.
Sí, y lo escribe.
Usted hace la picada para Adela.
Ah, prepara toda una serie de salames.
Que le haga la letra.
Cumpleaños a D.
Sí, la.
La.
Claro.
Sí. Abajo. Sí. No me alcanzó.
Bueno. Entonces hace la A con aceituna, la otra con salame.
Pero después, cuidado, porque hay vivos que empiezan a comer tendenciosamente.
Sí.
Y para que queden escritas
cosas
incorrectas.
Sí.
Bueno, dice, cuidado, tendrás que moverte. No tendrás que moverte para nada. ¿Por qué? Ah, porque los venden en tu casa.
Sí, sí, ya los tienes preparados, incluso con el detalle de que se le puede poner papel film para no salir con toda la tabla.
¿Qué va a ir en el colectivo con todo el fiambre? Se caen las aceitunas.
Feliz cumpleaños Adela.
No.
Bueno. Ay, dice una del colectivo, a mí no me invitó.
No.
Usted, por ejemplo, puede alquilar mozos también ahí. Pues su marido, su amante, sus hijos, bueno, su abuelo.
El vecino también, por ahí está sin laburo.
Sí, cuñado, que siempre son personas que no hacen nada.
Pero tienen buena... no, bueno. Tiene buena presencia, tiene que tener buena presencia.
Sí, ¿qué va a tener buena presencia? No sería mi cuñado.
Bueno,
no.
Y sí, porque para verdad, ser mozo, para mí tiene que tener buena presencia.
Con 10 minutos de charla previa, uno ya puede ser mozo.
No, no es así.
De
señor.
Un evento, de un evento. No de...
Y peor en un evento. En un evento el mozo...
Solamente tiene que llevar la bandeja.
No, es parte del espectáculo. ¿No vio que sacan una espada en alguno?
No, acá esta cosa no lo hacemos porque es peligrosísimo. ¿Sí? La última vez que hicimos eso, sí, ensartaron un vecino.
Bueno, señor.
El tipo vino a quejarse que había mucho ruido. El mozo estaba con la espada así, justo pensé que iba a cortar, y lo achuró. No. Así que te molesta el ruido y lo ensartó.
No. Pero eso para la pata, para ir cortando las rebanadas.
Y bueno, ¿no? Pero el mozo lo agarra, te tocan el timbre, se empiezan a quejar.
¿Qué?
Tenés un sable en
sí,
la mano.
Bueno, no.
Te venís a hacer el loco.
No, bueno, así no se puede, así no va a prosperar.
Bueno, venta de licores, venta clandestina de licores.
¿Por qué clandestina? No, no.
Porque es la que más da. Pregúntele al Pacino.
No, sí, bueno, pero no.
Creo que se refiere a licores.
Al Capone, dice.
Ah, al Capone.
Creo que es licores caseros.
Los licores, mire, su abuela.
No. Sí.
Bueno, seguro que sabe hacer licor de huevo.
Sí.
El limonchelo, el inefable limonchelo.
Yo los licores que hacen las abuelas, en general...
No se los toma nadie, sí,
no se los puede tomar ni la abuela.
Pero uno le recibe el licor y después lo tira.
Le y acá dice,
por el colectivo. Pues,
si te interesa poder vender licores desde tu casa, encima vienen a buscarlo.
Sí, vienen de...
Pero andás sin laburo y la va de caficio.
Vienen de lejos a buscar acá.
No, dice, cuidado, hay que conseguir licencia para vender licores.
Sí, tengo entendido que hay que ir a la comisaría,
sí,
y explicar.
No, la comisaría no, señor, no.
Mucho
se
requisito, mucho papeleo. Ajá, Osvaldo papeleo.
No, no, señor, papeleo de papel.
Ah, que tendrás que realizar con paciencia y serenidad. ¿Por qué con serenidad?
Y
porque el tipo se pone nervioso. No me vas a dar la licencia, sí, y saca...
¿Qué es el mozo otra vez?
El mozo otra vez.
Guarde esa espada.
Pero eso genera bastante ganancia, dice acá.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto se gana?
Mire, yo antiguamente creía que los licores llevaban una técnica y un despliegue.
Sí,
y sin embargo.
Qué verdad, es verdad. Nada más cierto.
Y un día me explicaron cómo se hace el limonchelo.
Y estoy igual.
No, todo igual no.
Es como el jabón. Lo único que cambia es la etiqueta.
No.
Toda cáscara de limón y le tiran alcohol de la farmacia.
Nosotros hacíamos un coñac 20
y ya está.
Años.
Sí. ¿Qué?
¿Qué?
¿Rico?
Lo hacíamos, que es riquísimo. Y además lo hacíamos en 2 meses.
¿Y cómo lo hacían, por eso?
¿Cómo lo hacíamos? Poníamos una cosa ahí y le poníamos 20 años. Pedro Domecq. Ya.
No, bueno, no, pero no es así. Creo que hay después hacen licores tradicionales,
sí,
el Ocho Hermanos.
Oh, sí, lo hacían Ocho Hermanos.
Y bueno, por eso, ya quedó la tradición.
Sí, yo creí que tenía gusto a lavandina.
¿Por qué?
Porque en casa cada vez que yo tomaba, había una botella de Ocho Hermanos abajo de la pileta.
Sí.
Y siempre me tomaba un poco yo.
Sí.
Y un día me dijeron, ¿te gusta el Ocho Hermanos?
Sí.
Y digo, sí, me encanta, voy a tomarme un poco. Prueba, yo te voy a dar del mío. Y me dijo, tenía un gusto distinto.
Claro.
Y era que mi vieja metía la lavandina dentro de una botella.
Pero no, pero ¿cómo va a estar tomando?
Igual es más rico que el Ocho Hermanos.
Sí, sí, sí. Yo le porfiaba al tipo.
Sí, sí.
No vas a comparar con este, le decía yo, sacando espuma por la boca. Así conseguimos anunciar.
Sí, sí. ¿Cómo le va?
Bueno, tareas dirigidas. Esto no entiendo, ¿eh? Ah, cambiando el rumbo del asunto.
Sí.
A ayudar a los más pequeños a realizar sus tareas después de clase.
A maestro particular.
Sí.
Eso está muy bien, porque si usted sabe, por ejemplo, es bueno en matemática.
Hoy es fundamental.
¿Ser bueno en matemática?
Porque los chicos son unos vagos con la PlayStation, todos no saben nada de nada. Entonces, para pasar la materia, aunque sea primer grado, jardín de infantes, necesitas 3 o 4 maestros particulares.
No necesitas, sino...
Los chicos... 6 por 8, le pregunta usted al chico.
¿Sí? No se enseña más la tabla.
¿Por qué no?
No se enseña porque...
Entonces, ¿qué le voy a enseñar?
Se la deduce.
¿Cómo?
¿Cómo se la deduce?
Se la deduce, le dice, por ejemplo.
A mí me parece...
Y dice, mirá estos 2 caramelos.
Sí.
Ajá. 48 clavados.
No. Estos 2 caramelos.
Sí.
Cada uno de nosotros tiene los mismos 2 caramelos.
Sí.
¿Cuántos caramelos tenemos?
2.
No. Vamos a hacerlo otra vez.
Sí.
Mirá estos 2 caramelos.
Sí.
Cada uno de nosotros, 3.
Sí.
Tenemos...
Somos 3.
Sí, claro. Sí, cada uno de nosotros, 3.
Sí.
Tenemos los mismos 2 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenemos?
Menos de un caramelo, o sea,
no,
para uno.
No, sí.
48.
¡No! Así no se puede.
Es muy sencillo. 2 caramelos dividido 3.
No, cada uno tenemos 2 caramelos.
0,66.
No, es más fácil.
6, y así toda la vida.
Periódico.
Gastando el caramelo. Manicura y pedicura.
Sí.
Sí.
En esta oportunidad vas a trabajar con la vanidad.
¿Con la vanidad?
De las damas, sí. Ya que siempre quieren tener las uñas de pies y manos.
¿Pero qué vanidoso se fija en las uñas?
Es tan vanidoso que quiere tener las uñas.
Sí.
No como eso que se sacan los zapatos y vos te das cuenta que le faltan 3, 4, 1.
Sí.
No.
Pero un vanidoso anda en cosas más importantes.
¿Le parece
uñas?
Usted, la vanidad
muchas
cada vez es más barata la vanidad.
Sí.
En la playa, por ejemplo, no le queda otra alternativa a las mujeres que mostrar los pies.
Sí.
Entonces, de repente, tiene que tener a veces tiene las uñas pintadas que combinan con la tanga.
Se usa así pintarse
claro.
El color de la ropa.
Incluso hasta le pueden pegar un suplemento como prácticamente otra uña más.
Bueno, eso...
¿Como abajo o arriba?
Con pegamento. Tiene la uña y después le pegan otra.
Sí, pero espere, eso de la uña esculpida y todas esas cosas.
Sí.
No, señor. Eso no es tarea del podólogo, la pedicura. Estamos hablando, en las manos no es lo mismo que en los pies.
No,
el
no.
Pedicuro no le toca la mano.
Dice...
No se la toca.
Bueno.
Siempre las mujeres quieren tener las uñas bien arregladas y con un poco de creatividad.
Sí.
Ah, vos, con un poco de creatividad
sí.
Y ganas de hacer dinero.
Sí.
Eso tengo, ¿eh?
No, pero más creatividad.
Y un revólver.
No.
Puedes comenzar tu negocio desde la comodidad de tu hogar.
Sí. Todo desde la casa,
o incluso ir de casa en casa.
Sí.
Sí.
No, pero si le viene la gente, usted le da turno.
Ojo que también está la vergüenza de los vecinos.
Claro,
en la puerta hay un cartel que dice pedicura.
Sí.
Y,
bueno.
¿Qué hace de pedicura?
No.
No, por ahí viene la señora de la joyería.
Y que mira por encima el hombro.
Sí, pero no hay ninguna vergüenza.
Ahora, ir de casa en casa, cuidado, porque la gente tiene miedo de llamar al pedicuro.
Por la inseguridad, ¿eh?
Claro, porque dice, mira si el tipo de golpe dice, a ver, saque el pie.
Sí.
Ya que el otro dice, arriba los pies.
No, señor, las manos, señor.
Y te asalta.
Bueno, pero para eso asalta directamente.
Arriba las manos, te asalta. Entonces, están, ¿sabe qué están haciendo muchas veces? Por la ventanita, puerta, saca el pie.
Bueno,
sube arriba una silla, saca la pata, y de afuera, la pedicura no tiene por qué entrar.
Sí.
De afuera te arregla bien las patas, sí, qué sé yo.
No se puede ahí todo en la misma puerta.
Claro.
Tiene que, y si no directamente atiende como pedicura.
Por ahí viene alguien que quiere entrar y dice, espera un momento.
Sí.
Y dice la otra, saca el pie, mete la cabeza, para que me estoy haciendo los pies.
Sí, sí. Si no, directamente usted es pedicura, atiende en su casa. No hace falta que ponga pedicura en la puerta.
Ah, ¿qué le pone? ¿Cómo? Física, bueno, nuclear.
No, no. Pone un dibujo, que es siempre simpático, el dibujo del pie con carita. Sí. De una planta del pie.
Ah, sí.
Y abajo dice, acá...
Helados.
Me... No. Acá me atienden.
Ah, qué bien. Sí, sí.
Eso, le van a caer por lo menos 5 o 6 clientes equivocados. Bueno, niñera. Puedes tener la oportunidad de cuidar niños, tanto en casa de ellos como en tu mismo hogar o en la casa.
Sí. Esto lo pueden ver muchas veces en películas norteamericanas. En Estados Unidos se usa muchísimo. Los estudiantes,
sí,
para ganar un dinero, trabajan de niñeros, de niñeras.
¿Y cuánto se paga más o menos?
Generalmente están asociados a películas de terror.
Sí.
Bueno, sí, pero...
En general, cuando los asesinos cereales...
Cereales.
Se enteran de que hay una niñera,
sí,
van.
No, no es así. Es...
Van y se esconden. Están adentro de la casa, pero no dicen nada.
No.
Por ahí le hacen un ruido, o la llaman por teléfono.
Sí, sí.
Dicen, estoy arriba.
No, bueno... No asuste a la gente, porque si hay personas que quieren dedicarse a esto, es una salida
y
laboral.
Generalmente también, si el niño es diabólico o monstruo, tiene una niñera en la película.
Hay un sobreprecio por niños diabólicos.
Bueno.
Tanto la hora, niños diabólicos, 50% de recorrido.
No, bueno. No, pero si a usted, por ejemplo, le gustan los niños,
sí,
se puede dedicar al cuidado de ellos.
Sí.
Entonces... ya tiene juegos para hacer, actividades.
¿Qué se cree que soy? ¿Qué? La niñera se sienta ahí para que el chico no se escape.
No, 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 no es para que el chico no se escape.
¿Qué le voy a jugar a los
niños? Lo entretiene. Si el niño se pone a
llorar. Eso es entretener niños, no cuidarlo.
Bueno, pero es eso, entretener niños.
No, no, cuidarlo es justamente tratar de que no se mueran en ningún entretenimiento.
No, no. Le dice, nos vamos a lavar los dientes con una canción.
Ah, sí.
Y entonces...
El Taita del Arrabal.
No. Le canta algo de los dientes.
La sonrisa de mamá.
Bueno, puede ser. No, porque menciona a la mamá y se va a poner a llorar.
Esta es.
A ver...
La sabía.
Bueno, eso lo puede hacer con los niños.
Costurera.
Ah, hay que saber coser.
Esto también se está usando muchísimo aquí en el país. Talleres clandestinos donde...
No, no, no. No es eso. No. Es otra cosa.
Está también costureras que dieron el mal paso, como... La de siempre, acaso, esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Eso es carriero, ¿eh? Qué bueno. Ventas por internet.
Sí. ¿Qué vende?
De todo.
Bueno, pero es que, ¿inflador?
No tengo.
Bueno, entonces no vende de todo.
El inflador tiene poca salida hoy día.
Bueno, pero si yo necesito un inflador...
¿Para qué lo quieres? Sí.
Y para inflar, ¿para qué va a ser?
Sí, ¿para inflar qué? Pues las pelotas, claro, ya vienen infladas.
Claro. No, no. Quiero tener... Primero que me gusta tener un inflador. No tengo por qué dar explicaciones.
Bueno, está bien. Yo sí, no tengo, sí, por qué vendérselo.
No, bueno, sí. Pero si usted es un vendedor y lo hace como salida laboral, yo le pido un inflador, me tiene que conseguir el inflador. ¿Por qué tengo que decir para qué lo quiero? ¿Qué, para inflar lo que quiera?
Mire, permiso.
¿Usted quién es?
Soy el socio del señor.
No. Ah, no, está bien.
Yo estaba acomodando acá toda la estantería.
Está bien.
Yo no le vendo nada. Yo que vos, no le vendo nada.
Porque viniste de mala onda,
sí, ¿viste? No, pedí un inflador. Solamente pedí un inflador. Me, sí, dijeron que acá venía,
sí,
el inflador.
Pero ni siquiera, ahora, sabemos para qué.
Como me dicen que tienen de todo, tienen de todo.
Y tenemos de todo según, sí, según como nos lo pidan. ¿Vos me pedís un inflador por las buenas?
Sí,
sí.
Mirá, yo estoy necesitando.
No.
Me haces así el gesto del, sí, inflador. Sí, sí. Yo lo consulto con mi amigo, sí, y digo, mirá, tenemos uno. Te lo mostramos así nomás, mirá.
No, 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 no. No, 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 no. Mire.
Y te lo vendemos. Pero si venís acá es prepotencia.
¿Pero qué
es
prepotencia?
Que inflador, a mí que me importa.
No dije a mí que le importa. Aparte, le pedí un inflador.
Un momentito, retaseando información.
¿De qué? ¿Para qué lo quiero? Claro. Yo lo tengo que decir para qué lo
¿Puedo
quiero.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Usted está casado?
¿Qué le importa?
Listo, no le vendamos nada.
No, pero bueno, ¿qué le importa? Es una barbaridad como tratan en este negocio, señor.
Técnico de dispositivos inteligente. Y después está técnico de dispositivos estúpido.
No, no. Los dispositivos son los inteligentes.
Ah, sí. El tablet, la PC, el ordenador. Claro. El ordeñador.
No, el ordeñador.
El ordeñador inteligente. Sí. ¿Qué libro es?
Sí, DM2.
En el campo se está usando mucho. Escúcheme, es todo lo digital, los celulares. Hoy por hoy salió un informe donde en la Argentina hay muchísima gente con celular.
Menos mal que salió el informe porque no nos habíamos dado cuenta.
Si usted arregla esos celulares, se llena de plata.
Ya está.
Todo se rompe.
Pero si, pero service hace usted. Por ejemplo, si yo le muestro uno que está roto, ¿no?
Sí, bueno. A ver, muéstramelo.
Señor, mire. No, señor.
Está roto.
No, no.
Este. Hace mucho que...
No, tiene una rajadura.
Sí, ya lo veo.
Sí, bueno. Pero anda.
Sí. Andar, depende de usted lo que lo llame andar.
No, sí, sí. Anda, funciona.
Anda, pero está rajado.
No, bueno, que por eso le digo. Quizás de aspecto...
Enseguida te das cuenta.
Y bueno, no es lo mejor. Sin embargo, yo puedo hacer, o sea, tiene todas las prestaciones que con las que vino el aparato.
Sí.
Sí, se puede dar, pero no me gusta ir con esto rajado así.
Bueno,
ahora, usted puede hacer el cambio por la nueva pantalla, usted lo
no,
hace.
No, nosotros te lo deja.
Sí.
Y le cobramos caro, pero se lo dejamos bien.
Sí, sí. No, sí. Bueno. ¿Pero cuánto es caro? Porque es muy caro esto. Sí.
Y depende, tenemos que mirarlo.
La pantalla, por lo que estoy viendo, sí. la pantalla es importada.
Bueno, sí, todo el aparato casi es importado.
Casi por lo estoy que viendo estoy viendo, todo está rajado
sí.
De punta a punta.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Es decir que no podemos cambiar una parte de la pantalla, tenemos que cambiarlo entera.
Pues, sí, la pantalla no se puede cambiar por fragmentos.
Bueno, digo, más a nuestro favor.
Bueno, por eso le digo... Usted puede cambiar la pantalla y listo. ¿Cuánto puede valer
no,
la pantalla?
No, lo que pasa es que pesos. Si ponemos pantalla nueva, con toda la luminosidad de una pantalla nueva...
Y,
con
y el resto queda
claro,
viejo.
Con
el... Parece cuando usted se compra zapatos nuevos
sí.
Y tiene que cambiar el traje.
No, bueno, pero
ahí hay eso. Que cambiar el chip, el... todo lo que va adentro.
¿Cuánto hace que se le rompió? Que...
La rajadura, sí. Dice... No, yo no me había dado
cuenta. ¿Cuánto hace que está roto?
Sí, sí.
Y ando así como hace 2 meses casi. Ah, 2 meses.
2 meses no es nada.
No, no es nada, no es nada.
Sí, bueno, pero para mí sí porque...
Déjelo. Últimos. Otra idea genial es peluquero.
Sí.
Pero hay que saber.
Tal eso. Como acabo de decirle.
Sí.
¿Se acuerda? Al principio.
Sí.
Y... Pero nada
dos barberías acá en...
Sí. En la ciudad de la barbería,
si
Luján.
Tiene empleados, trátelo de manera respetuosa. Atienda siempre el negocio. Muchos han fracasado porque después que logran éxito, lo abandonan o cierran. Sí, cierran de las 2 hasta las 8 menos 5.
Sí.
8 menos 5 abren y cierran a las 8.
No, bueno.
Señor, hay que...
Aparte, por una cuestión lógica, si el negocio es mío,
sí.
Yo quiero que funcione perfectamente y voy a cuidarlo. Si el negocio no es mío, yo no lo voy a cuidarlo.
Bueno, está bien, pero estamos hablando de emprendimientos...
Es personales. Lo mismo que yo manejo un camión. El camión vale $1,000,000.
Sí.
Si es mío, lo voy a cuidar.
$1,000,000 vale un camión? Lo
sí,
que es la inflación.
Sí, puede ser.
Si no es mío, ¿qué me importa? Agarro todos los pozos.
Ah, bueno, así pero que bueno. Ahora nos vamos conociendo. ¿La trompeta de quién es?
Es prestada.
Mire, vamos a ver lo que dice la gente a este respecto.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y al WhatsApp. Hay una caja ahí adelante para
sí,
dejar mensajes.
Se le afanaron, sí,
ahí no, está. Están ahí, en donde pueden depositar mensajes.
Ya agarré varios mensajes aquí. De la caja.
Ah, ¿usted tiene algunos ahí? Bueno, arranque con eso.
Perdón, acá atiende un terraplanista, le preguntan, necesito alisar un poco la cancha de fútbol para el domingo, dice el presidente Huracán.
Está muy bueno. Cierto, la cancha de Huracán no está muy plana.
Para Barton, lo prometido es deuda. A la salida te espera a tu público mercedino para regalarte salame con galleta de campo.
¡Mercenario!
La otra vez vinieron también. ¿Dónde están?
Epa,
¿dónde? Allá
epa.
Arriba, mirá. Ahí viene el olor a salame, sí.
Ahí viene. Ahí viene una persona con un... Ah, no. Amigo de la venganza, soy Jorge de Villa Ballester. Gracias por la compañía nocturna. Gracias.
Hola muchachos, soy Federico de Quilmes. Con respecto al precio de los helados, justo hoy hablamos de helado.
Sí.
Unos ricos de en serio nos cobran 250 el medio kilo.
¿250 el medio
acá
kilo?
Acá en Quilmes.
Y...
O sea, el kilo 500 pesos.
Una expresión periodística.
Y eso no sé, ¿qué es caro o barato?
Tampoco sé.
Para mí es carísimo.
No, no, si un cucurucho vale 120 pesos en un
lugar. Y bueno,
o más.
Entonces ¿qué?
Entonces es baratísimo.
Baratísimo.
Bueno. Luca de Tristán Suárez. Sobre la peregrinación a Luján.
Sí.
Si sale un sábado cerca del mediodía, se llega el domingo a la mañana.
Para mí
así
es...
que tenía razón el señor.
Yo que lo que le dije.
Cerca de 24 horas.
Para mí es muchísimo.
Bueno, pruebe, hágalo una vez. Mira, para ver si es
yo
muchísimo.
Yo le pongo... 4 horas 20.
Claro,
no. ¿Qué, cómo hace 4 horas 20?
De Liniers acá.
Camino en serio, camino con energía. Bien, sí. A veces hago un tramo al trote.
¿4 horas 20?
4 horas 20, sí. En 2 horas ya estoy.
¿En dónde?
En Francisco Álvarez.
¿Cuántos kilómetros hay de Liniers a Luján?
Para mí,
o a Estambul.
50. Para mí, 50.
50,
50 kilómetros. Sí. Usted lo hace, entonces, hace
cuatro horas y medio.
12 kilómetros y medio
por hora.
Por hora.
¿Y? ¿Le parece mucho?
¿Me parece?
¿Sabe cuánto, a cuánto va un auto de Fórmula 1?
¿A cuánto?
250 kilómetros por hora. Listo.
No, listo. No. ¿Qué quiere, no tiene nada que ver? ¿Qué quiere decir eso? Nada.
No.
¿Sabe a cuánto va un avión?
Más a mi favor.
No, señor.
No. Bien. Hola Vengadores, ya está, ya se lo conté.
Rafael,
pero no
sí,
este.
Sí.
Y me acuerdo del primer programa. No, mentira, no me acuerdo. Los encontré de casualidad hace 2 meses. Bueno.
Soy Eli Aguirre. Quiero confesarles que los amo. Vivo en La Plata, pero soy de General Villegas.
Rafael también es de Lisboa. No. Es de Mar del Plata, pero vive en Lisboa.
Ajá. Ah, todos son de un lugar, pero viven en
sí.
Otro.
Los escucho hace años gracias a mi hermana Laura.
Ajá.
Que una vez hizo una fila toda la noche para ver al Negro Dolina en Mar del Plata y cuando lo tuvo enfrente le dijo: yo soy Laura y mi amor no te cuesta nada. Quisiera sumarme al ofrecimiento cordial de la por entonces joven borrega, pero agregarle un precio. Mi amor, sí, te cuesta algo, negro, que sigas con el programa para alegría de la gente.
Abrazos, bueno, muchas a todos gracias. Y así. Los escucho por FM Sierra Come Chingones.
Vamos.
En Tras la Sierra. Buenas tardes.
Buenas bueno, tardes.
Estamos en el programa Sierra Gómez Chingones.
Come Chingones.
Come Chingones.
Ah. Qué lindo para hacer jingles de esa radio.
De los sí. Come Chingones.
Sí, sí la...
Soy Ponchis de Hidalgo, México. No sé qué decir. Chao.
Bueno, saludos.
Leandro de Mendoza pregunta cuándo vamos a Mendoza. Espero que habiliten el teatro, ya que el salón del hotel no es lo mismo. Si la otra vez
sí.
No teníamos teatro en Mendoza y habilitaron el salón del hotel, que estaba muy lindo, pero
sí, es cierto.
Muchos sanguchitos.
Sí, bueno, señor.
Se mezcló con un casamiento.
La novia esperando.
La novia esperando ahí, qué sé yo. Al final... Barton tuvo que salir el padrino.
Buenas noches, queridos vengadores. Soy Sergio de Berazategui. Le pido al sordo tomo y obligo. Se la pasamos al sordo después.
Bueno.
María Maqueda dice, buenas muchachos. Hoy para escucharlos, pinta una buena ensalada de fruta. Solo con uvas.
O sea, son uvas.
Bueno. Bueno.
Amigo de la venganza, les habla Juan Pablo Sichero. Sí. Quería ver si podían hablar sobre el tema Opus Dei, tema que le interesa mucho a mi padre. Y hable usted, la que está ahí.
No, ah, sí. Valeria Mozzoni dice, estoy escuchando desde Tucumán, pide un tema del sordo, que no creo que lo haga porque es Rubí. David Valdés dice, buenas noches para todo el equipo. Soy David, el enfermero, desde Córdoba. Y así, hay muchos saludos. Hoy.
Bueno, Ana María dice, de aquí, de Luján, vamos que el sábado estamos ansiosos de tenerlos en Luján, ¿eh? El último mensaje.
Bueno, estar aquí,
sí,
esa persona.
Ana María, sí.
Bueno, amigos.
Bueno, mire, yo tengo unas cosas que hacer, aquí tengo que preparar los paquetitos de los pan dulce.
Sí.
Con el moño, con todo. No sé si llego a las entregas, si usted me da una mano, sería tan amable.
No, bueno, sí, sí.
¿Sí qué?
Si tengo que ayudarlo en la entrega, lo ayudo.
Entonces, son unos minutos y enseguida estamos, ¿sí? Con permiso, ¿eh?
Por favor.
Por favor.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM750. Una señal.
Vamos a contar, ahora que estamos solos, la historia de una canción. Ubiquémonos en Francia, en abril de 1792. Estamos en plena revolución y en el frente externo se viene una guerra. Recordemos que todas las monarquías vecinas a Francia se le vinieron encima a los franceses revolucionarios. Querían evitar que la revolución se contagiar a otros países. En las ciudades fronterizas, sobre todo para el lado de Prusia, había una enorme inquietud. En todos los pueblos se iban alistando voluntarios y se acondicionaban las fortalezas. El enemigo, los monárquicos, estaban del otro lado del Rin. Es decir, que de un lado peleaban en nombre de la nueva libertad y del otro en nombre del antiguo orden. Bueno, el 25 de abril de 1792, los correos de París llevaron a Estrasburgo la noticia de que se venía la guerra. Inmediatamente desfiló toda la guarnición, regimiento tras regimiento. En la Plaza Mayor esperaba a los soldados el alcalde, Frédéric Dietrich, que sin embargo era francés. Andaba ahí con la divisa tricolor, la escarapela en el sombrero. Dietrich leyó la declaración de guerra en francés y en alemán. Se cantó el Zaira, una vieja canción marcial revolucionaria que estaba más o menos de moda por entonces. Después la gente se dispersó por fin, se volvieron a la casa con entusiasmo patriótico. Al día siguiente, antes de que empezaran los combates, el alcalde de Estrasburgo, que justamente era el barón Dietrich, fue a una fiesta pública, iba de un lado para otro estimulando al pueblo, qué sé yo, que no decaiga. Mandó a repartir vino y comida a los soldados que marchaban al frente. Uno enardecía al otro, agitaban los sables, se abrazaban, brindaban. Bueno, al rato estaban todos borrachos y a los gritos. De pronto, entre los brindis y los discursos, el alcalde se dirigió a un joven capitán de ingenieros llamado Claude Rouget, que estaba sentado por ahí. El alcalde se acordó que aquel capitán, Rouget, medio año antes, a raíz de la promulgación de la Constitución, había escrito una canción, ¿no?, para festejar el momento. Esa canción había sido compuesta entre el capitán Rouget y el director de la banda del regimiento de Estrasburgo y organista de la catedral, que era un señor que se llamaba Ignaz Pleyel, nada menos que el que después sería conocido como Monsieur Pleyel, el fabricante de pianos y amigo de Chopin. Aquella composición musical, sin pretensiones, pero con un estribillo muy pegadizo, había ido bien. Y Dietrich pensó que era ocasión de presentar otra buena canción en Estrasburgo. Y medio alegre por el vino, le preguntó al capitán Rouget, quien también se hacía llamar Rouget de Lisle, si no le parecía una buena coyuntura para componer un canto al ejército del Rin que al día siguiente iba a partir para enfrentarse con el enemigo. Cuenta la crónica que Rouget no creía que ser un buen compositor. Tenía algunas poesías, le habían rechazado una ópera, pero agarró viaje. Dice, mañana se la entrego. Muy bien. Se encerró el tipo, qué sé yo. Eso, no me sale. No se sentía muy seguro, pero la compuso. Al día siguiente se presentó en lo del alcalde, Dietrich, que también era un buen pianista, y este se sentó al piano para acompañar. Rouget cantó y, atraída por la inesperada música, entró la esposa del alcalde. Ay, dijo, le voy a hacer varias copias de la canción y esta noche hay una tertulia y quiero que sea estrenada junto con otras canciones. Bueno, ella misma estudió la canción y en la noche del 26 de abril se cantó por primera vez en una reunión. El auditorio aplaudió, felicitaciones, qué sé yo, bah, más o menos. Así que quedó ahí, todo resultó muy bien. Pero ni el mismo Rouget, ni todos los demás, presintieron lo que iba a ser aquella canción. Se alegró, Rouget, claro está, de que los invitados lo hubieran aplaudido y lo agasajaran un poco. Y mientras tanto, por orden del alcalde y por consejo de las autoridades, la banda de música de Estrasburgo se estudió aquella canción de guerra para el ejército del Rin, hasta que 4 días más tarde, cuando se iban las tropas, la tocó en la Gran Plaza. Y bueno, todo pareció quedar reducido a un acontecimiento provinciano que sería pronto olvidado. Pero pasó el tiempo, y un día, nadie entendió nunca cómo ni por qué, en el otro extremo de Francia, en Marsella, el Club de los Amigos de la Constitución ofreció un banquete a los voluntarios que iban al frente. Sentados alrededor de una larga mesa, había 500 jóvenes. Y de repente, en pleno banquete, un tal Mirel, estudiante de medicina, levantó su copa. Y todos callaron, esperando un pequeño discurso, un brindis, una arenga. Pero en cambio el tipo empezó a entonar una canción desconocida por todos, que no sabía cómo ni dónde la había aprendido. Y la llamó Alonso Enfant de la Patrie, y prendió como prenden las canciones populares. A los pocos días, era conocida ya por miles de franceses. Cuando los soldados pasaban por los pueblos, los campesinos la escuchaban entusiasmados y la empezaron a llamar la Marsellesa, porque la cantaban los nietos que venían de ahí. Nadie tenía idea de quién era ese autor, pero la canción de Rouget se oía por todas partes. Se olvidaron las otras marchas. La Marsellesa se cantaba en los banquetes, en los teatros, en todo el ejército, y hasta se empezó a cantar en las iglesias, después del Te Deum, incluso en lugar del Te Deum. Servan, el primer ministro republicano de la guerra, ordenó que se enviaran 100.000 ejemplares de aquella composición a todos los cuarteles, y al cabo de pocas noches la Marsellesa tenía más impresiones que todas las obras de Molière, Racine y Voltaire juntas. Pero fíjense ustedes, en una pequeña guarnición de Hunningham, Rouget ni siquiera sospechaba que la Marsellesa era su canción y andaba por ahí olvidado, revisando el estado de las fortificaciones. Nadie en toda Francia se preocupó por el capitán Rouget. Ni siquiera se imprimía su nombre como autor. Algunos dicen que la indiferencia fue propia del desorden del universo, del azar ingrato. Pero otros dicen que lo escondieran un poco, porque el tipo, el inventor del himno de la revolución, no tenía mucho de revolucionario. Cuando los marselleses y el pueblo de París, cantando aquella canción, asaltaron las Tullerías e hicieron encerrar al rey, Rouget de Lisle se espantó. Se negó a prestar juramento a la República y prefirió abandonar su carrera antes que servir a los jacobinos. Rouget expresó abiertamente su desacuerdo con el Comité de Salud Pública, sobre todo cuando supo que había ido a parar la guillotina nada menos que nuestro amigo Dietrich, el alcalde de Estrasburgo, por supuesta tibieza. Le cortaron la cabeza por tibio. Todos los oficiales y aristócratas que fueron sus primeros oyentes en aquella tertulia fueron a parar a la guillotina. Y escuchen esto. El poeta de la revolución, creador de aquella marcha, fue detenido como contrarrevolucionario y se lo procesó por traidor. Lo salvó con el hilo de una pata el 9 de Termidor, que con la caída de Robespierre hizo que se abrieran las cárceles. Pero aunque salvó la cabeza, no le fue bien al amigo Rouget. Dice la crónica, más de 40 años sobrevivió el desgraciado Rouget a la única jornada creadora de su vida. Pasó todo el tiempo entregado a pequeños negocios, en vano intentaron ayudarlo Carnot y más tarde Bonaparte. Había algo en el carácter de Rouget que había quedado irremediablemente envenenado y amargado por la crueldad de aquel destino, que le permitió ser un genio por 3 horas para devolverlo luego a su propia insignificancia. Por no poder pagar unos bonos, fue en cana, mal visto por todos, acosado por los acreedores, bueno, una vida de porquería. Llegó a ver incluso como la Marsellesa irrumpía por todos los países europeos con Napoleón, y como luego, apenas convertido en emperador, Napoleón la hizo borrar de todos los programas por considerarla demasiado revolucionaria. A la caída del imperio, los Borbones la prohibieron completamente. En 1830, cuando Rouget ya era un anciano, se sorprendió al ver que la Revolución de Julio hizo resucitar su letra y su melodía en las barricadas de París. Luego, el rey Luis Felipe le otorgó una pequeña pensión como autor. Murió en 1836, a los 76 años, sin que nadie lo recordara. La Marsellesa fue himno entre 1879 y 1940, porque durante la ocupación nazi fue prohibida otra vez. Después de la guerra, recién en 1958, la Marsellesa fue declarada himno nacional. Fue entonces cuando se ordenó que el cuerpo del capitán Rouget, que estaba enterrado, andá a saber en qué cementerio, fuera exhumado para ser enterrado en Les Invalides, ahí donde está enterrado el mismo Napoleón. Y ahí está, en el mausoleo de las figuras ilustres de su patria, quizá con el dolor de no haber sido más que el poeta de una noche. Para él cantamos hoy en La Venganza. Ojalá que nuestro canto le deje un poco de amor francés.
Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Ahorra con Minicosto. Café instantáneo Marolio, 100 gramos, 94,50. Galletitas Oreo, 117 gramos, 30 pesos. Limpiador esencial, varias fragancias, por un litro, 8, 43,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 21/4/2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. En el bello Teatro Trinidad Guevara de Luján. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no sé dónde acampar.
Bueno,
muchos consejos propios de las madres para que los hijos acampen
sí.
donde mejor les convenga realmente, ¿no? ¿Cuándo nos vamos al campo,
sí.
queridos amigos, o hacemos senderismo?
Sí, sí, ah. sí, por, quiere decir caminar por senderos.
Sí,
y ya están...
sí, trekking.
Bueno,
trekking. Bueno, hay que tener en cuenta factores de seguridad. Así que es necesario adoptar medidas, no solo por nosotros mismos.
¿Y por qué?
Así. Sino también por el medio ambiente.
Sí, para cuidar el medio ambiente. Somos todos una misma cosa.
No me diga.
Mi abuela siempre me decía,
sí. Sí.
Patricio, el que arranca una flor
sí.
perturba una estrella.
Yo lo conozco distinto.
Yo también, la verdad que...
El que, por ejemplo, el que muestra la plata...
De, sí. No, no, pero es otra cosa.
Otra cosa.
Eso es otra cosa.
Bien, acá están las instrucciones. Primero, cuando tienes que clavar una tienda de campaña,
sí.
fíjala bien.
Muy bien.
Clavala bien. Unos clavos que venden en la tienda.
Las estacas.
Exacto. Y los clavas en las cuatro esquinas. Con un martillo, ajustá bien la tienda al suelo, porque... Si no lo haces bien y hay un viento muy fuerte y tú no estás adentro,
sí, sí.
¿comprendes? Se vuela la carpa.
Sí, y peor que se vuele.
Todos corriendo atrás de la carpa como pajuelanos. ¡Ay, va por allá, por allá, por allá! ¡No, no, para! Es horrible.
No, claro.
Y además por ahí se cae al piso otra vez la carpa y con alguno de los palos,
sí.
como sucede tantas veces en la playa de Villa Gesell, por ejemplo, ¿sabe cuántas personas por año son ensartadas por sombrillas?
¿Cuántas?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando.
No, ¿cómo voy a saber yo si usted está
yo
dando
tampoco.
La información?
No lo
no,
sé.
No lo sé, entonces no
pero
lo diga.
Muchísimo, mismo con las carpas que se vuelan.
¿Puedo darles un consejo previo a trabar las estacas?
Ah, justo la estaba por trabar.
Bueno. Miren bien el terreno donde van a poner la carpa. Punto número uno, que no tenga piedras.
¿Dos?
Punto número dos, cuidado la inclinación.
¿Tres?
Que no tenga piedras.
La inclinación, cuidado, es importante.
Claro, sí,
ahora, si la carpa es importante porque te podés ir para abajo.
¿Sí?
Primero que es muy incómodo, ¿no es cierto?
Es incómodo, además, como usted considere que va a dormir en bolsa de dormir, que
sí,
uno
sí.
toma la movilidad de un gusano... O sea,
sí.
muy limitada.
Sí.
Si usted está en un plano inclinado, va rodando como un gusanito.
Ay, aparte.
Y queda arrinconado.
El fuego.
¿Qué?
En algunos sitios de camping está prohibido hacer fuego y hogueras.
Claro.
Sin embargo, hay otros en los que se lo permite.
Claro.
Bien. No hagas el fuego cerca de la tienda y mucho menos dentro de ella.
No, por supuesto.
Por ejemplo, si el lugar, el camping, está rodeado de vegetación y sobre todo de ramas secas, hojas secas, troncos, no está permitido el fuego. En cambio, si está, por ejemplo, en un desierto, puede hacer fuego.
Claro, sí, bueno, incluso si está en un desierto, por más que no lo permitan, usted puede prenderlo igual porque no hay quien se lo apague.
Claro. No hay agua tampoco.
No intentes apagarlo con agua.
¿Por qué?
No sé. Ya que se aviva. Ah, se aviva de lo que querés apagar.
No, no. ¿Desde cuándo el fuego no se puede apagar con agua?
Dice, hazlo con tierra.
Sí.
Oh, y nada más.
Por eso es recomendable llevar entre todas las cosas que uno lleva...
20 litros de tierra.
Pero
una pala, señor. Una pala.
Que yo sepa, los bomberos no largan tierra por las mangueras.
Son bueno. cuentos chinos, eso de hay que apagar con tierra, con arena, que la electricidad.
No, eso es
agua, señor.
Sí, no, no, pero el fuego eléctrico.
¿Cuál es el fuego eléctrico?
Es otro asunto, ¿eh? El del Magiclick.
Ah,
digo, que
no lo venden mal, Magiclick.
Bueno, pero ya pasaron 404 años.
Años, sí. 104 años era que
104.
Vaya a pasar. Botiquín. Cuando te vas de vacaciones, sueles llevar un neceser
sí.
con algunas medicinas. Esto es importante. Piensa que en el medio del campo no vas a encontrar una farmacia en la que comprar lo que te haga falta.
Sí. Claro.
Sí. Por yo eso... siempre le digo eso a todas las personas que conozco.
Bueno,
incluso cuando conozco una persona en un baile, una chica que me gusta
sí.
o algo,
sí.
Primero la aprieto un poquito
sí.
para ver... su receptividad.
Sí, sí.
Le digo en el oído. ¿Sabés que en el medio del campo no vas a encontrar una farmacia? ¿No?
¿Sabe? ¿Sabe? No, es un asqueroso, salga de acá.
Nunca te lo dije.
Pero salga de acá.
Me parece... Lo que sí es cierto, y que el consejo que siempre doy es no escatimemos en medicamentos.
No, pero tampoco llevar por llevar.
Bueno, pero...
Porque,
por ejemplo, algo que nadie piensa. Suero antiofídico.
Oh, pero sí... Sí, yo siempre llevo. Sí. Pero en las partes... que...
Suero antiofídico.
Sí, por si le pica una serpiente.
Puede ser.
Sí, o lo que sea.
Sí.
No, lo que sea no.
¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es una farmacia?
Sí.
Justo acá en el medio del campo. ¿Tiene suero antiofídico?
¿Antiofídico?
Sí.
Sí, ¿qué dije?
Sí.
Sí, apúrese, ¿tiene o no tiene?
Bueno, depende cualquiera.
Sí, porque es cuestión de vida o muerte.
Sí, de vida o muerte.
Se acaba de picar una serpiente o culebra.
Bueno, mire, si me aguardo un momentito, me tengo que fijar si me entró, porque... Si
le entró, bueno, métale pata. Mire cómo está.
Bueno, señor, tranquilo, porque nadie lo mandó a venir acá con la serpiente.
No, nadie nos mandó, pero la serpiente nos picó igual.
Bueno... Bueno, mire, la verdad es que está con suerte, ¿eh?
Ah, bueno.
Te dije, ¿eh?
Una suerte bárbara, lo picó una serpiente recién.
Que tengo un suero antiofídico.
Ah, genial, bueno, bárbaro.
Está vencido, pero de todas maneras...
Ahí lo hace.
Claro, yo veo que la fecha...
La serpiente no sabe.
Pero no es para
la fecha,
para usted el suero.
Se la pone con un changüí la fecha de vencimiento. Sí.
¿Cuándo venció?
Este venció el 22 de agosto de 1986. Antes de que naciera la serpiente que lo picó usted. Pero de todas maneras, yo creo que le puede hacer. O sea, entre morir y probar... Sí, sí.
Claro, claro. Prefiero morirme. Para poner la carpa...
Sí.
Es importante que busques un sitio plano, ya se lo dije.
¿Vio?
Y antes de empezar tu excursión... Es mejor que mires qué tiempo va a ser para que estés preparado y te lleven los elementos adecuados a la climatología.
Claro.
Es decir, te fijas. Hoy, por ejemplo, tormentas, ciclones, huracanes y fulería rantifusa.
Sí, bueno, no conviene.
Llevar un paragüita.
No, ahí no. No hay que ir directamente. Y en el caso de armar la carpa, muchas veces pasa que el día es lindo, pero van pasando los días y viene la tormenta.
Claro.
Hacer pozos.
Una canaleta.
Canaletas.
Una canaleta, porque ¿saben qué? Usted llega un día lindo y dice, yo no la hago la canaleta.
¿Perdón?
No la hago la canaleta. Después pasa el otro día de sol
sí.
Y dice, ¿qué voy a hacer la canaleta?
Linda onda tiene para el camping usted.
Al tercer día.
Sí.
Al cuarto llueve.
Imagínese truena. Para laburar, si tiene esa onda cuando está de camping.
Ah, ¿qué va a ser? La lluvia no va a hacer nada. Carteles. Fíjate en los carteles que hay en la zona donde vas a acampar.
Claro, sí.
Puede decir, mejor, mejora, mejoral.
No.
Carteles indicadores.
Indicadores del lugar, por ejemplo.
Pueden indicarte que no se puede hacer fuego.
Sí.
Prohibido hacer fuego. Que es un coto de casa.
Sí.
¿Cot supermercado?
No. Que es un lugar para cazar.
Sí, peligrosísimo, porque usted arma la carpa en un lugar que está autorizada la caza.
Y lo cazan a usted.
Claro,
lo cazan.
Usted sale de la carpa en cuatro patas sí. Y lo baja.
Claro. Un jabalí, dicen.
Un chancho.
Bueno, vio que hay lugares que hay indicadores de el nivel de riesgo de fuego.
Sí, sí.
8.000 puntos.
No, le pone, tiene verde, amarillo, rojo y una flecha de madera y va moviéndola.
Claro.
¿Qué me van a hacer ese dibujito?
¿No? Y sí, si la flecha está en verde, ¿qué quiere decir?
Que está todo bien.
Muy bien. Si la flecha está en amarillo, ¿qué quiere decir?
Que no sabemos.
Claro, precaución.
Y si la flecha está en rojo, ¿qué quiere decir?
Está todo mal, se está prendiendo fuego.
Basura.
Que hay más riesgo. No.
Basura, dice acá.
Ah, pero eso es parte del informe.
No dejes ningún residuo, basura.
No. Que no deje basura.
Dice, antes de irte debes juntarlo todo. Mete la basura en una bolsa, sí. Y cuando te vayas, llévatela. Yo voy a llegar, sí, a llevar a mi casa, mirá lo que les traje, chico.
Quiere decir que cuando llega a una ciudad, busca un tacho o un contenedor y deja la basura.
Claro, tirala en un lugar habilitado, por la ventanilla el tren.
No, señor.
Bueno, ¿qué más?
¿Qué más hay? ¿Hay más indicaciones?
¿Le puedo dar un consejo?
¿Usted qué? ¿Usted es guardaparque o algo así?
Yo trabajo en una revista especializada. Soy el director de la revista.
Ah, ¿de especializada en turismo aventura?
En camping.
¿Cómo se llama?
Camping. La revista.
No, porque está muy bien. Había una que era el campamentista argentino.
Sí, quedó en la historia.
No, esa era contra.
Pero qué buena revista era el campamentista argentino.
Sí. Así que muchas veces la basura también atrae animales, porque tiramos restos de comida, lo que nos sobró, y el animal olfatea, animales salvajes que hay, olfatean la comida. Claro, y por ahí a la noche, de día no aparece, porque pero a la noche uno se mete la carpa en la oscuridad, y los animales en la oscuridad empiezan a acercarse para comer.
Mire, justamente en una época fuimos nosotros, era un viaje de egresado, ¿no? Y habíamos llevado factura.
Sí.
Factura, no le digo factura, le estoy diciendo vigilantes.
Sí, sí, entiendo, sí.
Medias luna, bola de fraile.
Surtido.
Cañoncitos.
No, cañoncitos no había.
Bueno, no importa. Digo, parte de la factura.
Bueno, a la noche fuimos todos a dormir.
Muy bien, hasta acá todo normal.
Sí, sí. Hasta mañana.
Bueno, sí, vale, señor, bueno, se fueron a dormir.
Por ahí, medio de la noche, sentimos un rumor de voces no usadas.
Sí.
Che, va. Era Dorio.
Va.
Por favor.
Pensamos que era alguno de nuestros compañeros.
No, señor.
Y nos levantamos y vimos que ahí justo donde estaba la factura,
sí,
eligiendo así la factura.
Sí.
¿Eligiendo?
Pero qué delicado.
Unos tigres.
¿Tigres? ¿A dónde estaban de campamento?
Sí. Estamos en Laguna Mar Chiquita.
Pero qué raro.
Qué raro.
Tigres en el
por ahí se escaparon de algún circo.
Mar Chiquita, Córdoba.
Pero igual, no, no hay, ahí hay aves.
Puede ser un puma.
Está el tigre, ¿sí? Medio delicado parecía.
Bueno.
Esta sí, esta no.
No, bueno.
Porque son carnívoros.
Claro.
Bueno.
Y yo le dije eso justamente a mis compañeros.
Claro.
Compañero.
Sí.
En cuanto a tigre, se dé cuenta,
sí,
de que las facturas son harina, finalmente.
Sí.
Que nosotros somos carne.
Sí.
Sí. Otra que bola de fraile.
Otro gallo nos va a cantar.
Sí, señor.
Así que, bueno, ahí salimos corriendo.
Dicen que hay que tratar de asustarlos con movimientos grandilocuentes.
Sí, sí, hicimos movimientos, sí, grandilocuentes. Sí.
Pero no de espalda, ¿eh? No, sí, corra,
no,
de
pero
espalda.
Pero no, no se asustaron.
No. Como hacer creer que uno es más grande, voluminoso.
Sí, sí, ¡qué grande soy! Bueno, y todo así. Cuidado con que ningún miembro se quede solo nunca.
Sí.
Por seguridad, no dejen solo a nadie. Bueno, no veo, pero que en la película el que se queda solo se lo come el monstruo.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, sí, pero
se van todos divirtiéndose, riéndose, y el que queda solo.
Pero no tiene que quedar uno cuidando el lugar donde se acampa mientras los otros van a buscar, por ejemplo, provisiones.
Sí, pero le doy un consejo: si se queda ahí, que se quede ahí, que no empiece a caminar.
No. Y si oye algún ruido, que no vaya a ver lo que pasa.
Claro.
¿Y pero cómo? ¿Y para qué entonces está ahí haciendo qué?
Cuidando.
Pero cuidando, si escucha un ruido, tiene que mirar.
No, señor, tiene que esconderse. Alimento, lleva agua, lleva comida, todo esto.
Agua fundamental, porque por ahí van a un lugar donde el agua no se puede tomar.
Ah,
¿cómo
sí,
no
pasa?
Se puede tomar, está prohibido.
No, no. Por
ahí, prohibido tomarse el agua.
De repente es agua salada o agua...
Hay que ser muy, muy tiernito para olvidarse del agua,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Usted
sí
le pasó...
Bueno, llévate un saco de dormir. Tenemos aquí al,
sí,
jefe del sindicato de bolsas de dormir.
Sí. ¿Cómo le va?
El doctor Bolsonaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien. La verdad que es un placer estar en tu audición, ¿eh?
Bueno, del mismo modo.
Sí. Y, una pregunta, sí. Política de coyuntura, ¿hacen paro?
Bueno, nosotros estamos considerando acá con los compañeros que si no nos compra, el Estado no nos garantiza una cuota mínima de compra de bolsas de dormir, vamos a parar el país.
¿Con fecha definida?
Cuidado, ¿eh?
Bueno. Sí, el primero de mayo, como la UTA, vamos a... Para que se note bien. Bueno. Somos muy combativos nosotros.
Sí, no le tiene miedo a ningún pronunciamiento.
No, señor.
Si ustedes tienen que no ir a trabajar los domingos, lo hacen tranquilamente. No.
Sí, señor.
Bueno, lo felicito, ¿eh?
Igual tenemos ahora, hay disputas internas.
Ah, sí, siempre hay.
En el sindicato, porque los fabricantes de colchonetas,
sí,
se abrieron otro sindicato.
Ah, colchoneteros.
Los colchoneteros. Entonces, nosotros no queremos saber nada con eso.
No, claro, y vamos a hacer otro paro.
Y dijimos, bueno, claro.
Bueno, mire, ¿cuál es la importancia del saco de dormir? ¿Usted por dónde se mete?
Y bueno,
¿por la cabeza o por los pies?
No, se tiene que meter por los pies.
Ah, bueno, no, yo le estoy preguntando.
Y me dice, no,
¿cómo? Yo le estoy preguntando bien, señor.
Sí, pero está bien, pero ¿cómo va a quedar con la cabeza para adentro y los pies para afuera?
Que no sé, hay gente que huye de la realidad de esa manera.
No. De todos modos, yo lo que siempre recomiendo es que usted se va metiendo en la bolsa de dormir, pero con la bolsa abierta.
Claro.
Y se va cerrando desde adentro.
¿Y se puede abrir desde adentro después?
Y sí, porque no está todo, no se cierra todo.
¿Y qué sabe?
Y no, señor.
Lo que pasa es que lo que yo calculo es que tiene que sobrar un poco de espacio para mover las manos.
Mire, yo sí. Una vez estaba en Córdoba,
sí,
en el campo, ¿no?, mirando la noche,
sí,
y veo pasar a mi lado, cuesta abajo, una bolsa de dormir cerrada, sí, saltando.
Sí. Ahí va.
Entonces yo la corrí.
Sí.
La agarré.
Oh, qué peligro.
Y por ahí de adentro de la bolsa, sí, se oye: no me mate, amigo. Y era el hombre bolsa de dormir.
Ah.
Todos los viernes a la noche un hombre se convierte en bolsa de dormir.
Nunca no. Escuché. Escuché del lobizón, sí, de todo eso, pero el hombre bolsa.
Pero aparte que es medio inofensivo, porque no tiene ni brazo ni nada.
No. Entonces yo lo abrí,
sí,
lo dejé salir, lo rocié con un poco de agua bendita, y el hombre se fue. Digo, vaya, señor, no peque más. Y me le hice con la bolsa.
Bueno, señor, la verdad es extraño. Nosotros no, fabricamos bolsas de dormir que están de
homologadas. Le hago una pregunta.
Sí.
¿Es individual la bolsa de dormir o puede ser matrimonial?
Tenemos la matrimonial.
Claro,
señor, por favor. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, que dormir solo o dormir acompañado.
No.
Los cuerpos están juntos en la maqueta.
No, matrimonial. Porque vio que está la bolsa de dormir de alta, sí, montaña, que casi no tiene agujero.
Claro.
Se cierra.
Sí.
La matrimonial.
Que tiene agujeros por todo.
No.
Por favor.
No. Tiene un dispositivo de ensamble. Que usted lo puede utilizar abierto o cerrado.
A mí deme una y una.
No. Que es con un cierre relámpago. Usted lo abre, el espacio dispuesto a los dos. Usted lo cierra, cada uno en su sitio.
Ah, se puede separar en algún momento, sí, de la noche.
Claro, es como trocar el cómodo.
O, por ejemplo, si surge una discusión.
Claro, cierra y abre. Le queda así como dos ravioles juntos, ¿vio?
Sí.
O un sorrentino.
Sí.
Se achica y se agranda.
Bueno, mire, acá me hacen señas,
sí,
que ya empieza el baile.
¿Empieza el baile?
Empieza el baile, así que vaya levantando las sillas.
¡Señor!
Y echando a las viejas. que nosotros vamos a acomodar en un segundo nuestros instrumentos.
Por favor.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.elyondelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. ¿Tiene usted mensajes, Gillespie?
Bueno, dice, Ale, bajaste de tu auto justo delante mío. Casi me muero, pero no. Llamé a la Basílica y cuando termines el programa nos esperan para casarnos, dice Alejandra.
Así fantástico.
Que, bueno.
Aquí Silvia dice, el año pasado mi hijo me regaló para mi cumpleaños la entrada para venir a verlos. ¿Qué cree que me regaló este año? Otra vez la entrada.
La misma, la del año pasado.
Sí, dice... Nahuel, saludos a Santino y Horacio. Dice Silvia esto,
Bueno, Esteban también dice, después de escuchar varios mensajes de los oyentes, me dije, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pero bueno, escribió esto solo. Ya lo tenemos al maestro, me parece.
Y ya llega al Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pinta académico, Ale Toledo.
Bueno, maestro, hay un montón de pedidos. Aquí Noemí pide de los Beatles, Drive My Car.
¿Vamos?
¿Va con percusión?
Sí, sí, por favor, con toda la percusión que encuentre.
Vamos. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe it'll help you. Don't I care about my toughest worker? She's a demon, it's understood. Working for freedom, it's all very fine. I'm
Aldo le pide el de Chávez, maestro, eso...
Vamos a ver.
Mi orza de la metedura, de apacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavora de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di mal llamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de lo que se rollabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los burdeles donde talla con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un cuello desinflado.
¡Qué lindo, maestro!
El mono le pide Knocking on Heaven's Door.
El mono
de Bob Dylan, vamos.
Sí, okay.
Dos, tres y...
Watch for me, 'cause I can't use it anymore.
It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Maestro, tiene que venir con instrucciones esa canción, ¿viste?
Claro.
Instrucciones para el público.
Aquí piden un tema de Fito Páez, A Rodar Mi Vida.
Sí, señor. Bueno,
ay. ¿Calitos?
¿Tiene babosín?
Sí.
Vamos.
¡Oh, dos, tres! Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad.
Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba nada, nada más. Y que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. ¡Hey! A rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí. Quiero vivir. Quiero dejar una suerte de enseñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida aún, dentro de mi alma, siento que me amas. Chao, hasta mañana.
Fieles de todo el mundo peregrinan hacia Luján para adorar a la trompeta de Gillespie.
¡Epa!
Perfecto, señor. ¿Qué va a hacer?
Vamos a hacer I'm Getting Sentimental Over You.
¡Qué lindo! ¿Está comiendo algo usted?
Yo sí.
Así que bueno, muy bien, arrancamos con ese tema.
Dale.
Un, dos, tres. Thank you.
Bueno, ¿alguna otra con trompeta, por ejemplo?
Sí, habían pedido la semana el famoso tema de Stevie Wonder.
Yes.
El cachapecero.
Sí. ¿Cuál de Wonder?
De Pretty...
Yes.
Fire. Ese mismo.
Okay. Ese. Perfecto.
Yo cuento cuatro y cada uno empieza el que sepa.
¡Un, dos, tres! ¡Eh!
Say goodbye, and now I'm back, another sin to cry.
Ooh, baby, here I am, scientific, I'm yours. Here I am, baby, scientific, I'm yours, baby. Oh, here I am, baby. A lot of things in this world, but I touch and take it up and down. Ooh, baby, here I am, science is here, I'm yours.
Bueno, son muchos los pedidos.
Por ejemplo, podríamos hacer el himno de Liverpool. A mí me gustaría hacerlo.
Sí, hay mucha gente del Uruguay que ha venido a manifestar para que cantemos el himno de Liverpool, que será también la última de las canciones que haremos esta noche. Haremos luego una declaración.
Tal vez hagamos una más, ¿eh? Tal vez hagamos una. Sí, sí, sí. ¿Por
bueno,
qué no?
Entonces... lamentablemente será la anteúltima de las canciones que haremos esta noche. Y que dice más o menos así.
En mi menor mejor todavía.
¿En mi?
En mi, menor, por favor.
Entonces la voy a hacer en mi.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Desandar el camino de Luján es siempre difícil. Ese es un camino que se hace de una manera a la ida y de otra a la vuelta. Pero nos llevamos para para esa vuelta no tan esperanzada como la ida, el momento que hemos pasado con ustedes, la alegría que nos han contagiado y transmitido. A veces es un camino de ida y vuelta este de divertirse. Nosotros nos hemos divertido y ojalá que ustedes por momentos apenas, tampoco se trata de que esto sea una kermese, por momentos la habrán pasado bien. Así que les dejamos un saludo, nos vamos a ir nosotros, acostumbramos a hacerlo por la ruta 7, disculpen. Es un camino tan bueno como cualquier otro.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
¿Conoces las nuevas ciclovías? En Betazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conoce el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.